From the conference
desde el Centro de Conferencias en la Manzana de Templo del Salt Lake City, esta es la sesión general de mujeres de la Conferencia General Semestral 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes serán miembros de la Primera Presidencia y de las presidencias de las organizaciones auxiliares de mujeres de la Iglesia. La música para esta reunión estará a cargo de un coro combinado de niñas de la primaria, mujeres jóvenes y hermanas de la Sociedad de Socorro del Sur de Cache Valley, Utah. Mujeres, jovencitas y niñas de 8 años en adelante se han congregado alrededor del mundo para recibir consejo e instrucción de los líderes de la Iglesia. La hermana Bonnie L. Oscarson, presidenta general de las mujeres jóvenes, dirigirá esta reunión.
Queridas hermanas, bienvenidas a la sesión general de mujeres de la Conferencia General Semestral 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Agradecemos estar reunidas en el Centro de Conferencias de Salt Lake City, Utah, y nos alegra saber que hay reuniones similares en todo el mundo. Esperamos que se sientan y que sientan nuestro amor por ustedes. Reconocemos y damos la bienvenida a amigas de otras religiones y esperamos que disfruten su tiempo con nosotros. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta noche, ha pedido que dirija esta reunión. Soy Bonnie L. Oscarson, presidenta general de las mujeres jóvenes. Agradecemos tener con nosotros al presidente Monson y a sus consejeros, el presidente Henry B. Eyring y el presidente Dieter F. Uchtdorf. Además, reconocemos la presencia del elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles, y del obispo Gary E. Stevenson, obispo presidente de la Iglesia. También en el estrado están las hermanas de las presidencias generales de la primaria, las mujeres jóvenes y la Sociedad de Socorro, con las integrantes de las respectivas mesas directivas generales. Es una gran bendición servir en esta obra maravillosa. La música esta noche estará a cargo de un coro de niñas de la primaria, mujeres jóvenes y hermanas de la Sociedad de Socorro del Sur de Cache Valley, Utah, bajo la dirección de Claudia Bigler, con Bonnie Goodliff al órgano y Sarah Johnson a la flauta. Comenzaremos la reunión con el coro y la congregación cantando Hijos del Señor, venid. La primera oración la ofrecerá Abby Morgan, una laurel de la estaca Olympus Salt Lake.
Thank you.
Nuestro amoroso Padre Celestial, estamos tan agradecidas de estar reunidas aquí esta noche en el centro de conferencias y en muchos lugares alrededor del mundo como mujeres de la Iglesia. Estamos agradecidas por el presidente Monson, el presidente Eyring y el presidente Uchtdorf, por los ejemplos que ellos son en nuestras vidas. Reconocemos también las hermanas Oskerson, Burton y Wixom y sus consejeras por su guía. Pedimos una bendición especial de que acompañes a aquellos que nos van a hablar esta noche. También pedimos que tu espíritu esté con nosotros para que nuestros corazones puedan ser sensibles. Estamos tan agradecidos, Padre. Te amamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, Abby.
Gracias, Abby. El coro ahora cantará un popurrí de El plan de Dios puedo seguir y Fe en cada paso. Después del coro, la hermana Rosemary M. Wixon, presidenta general de la primaria, nos dirigirá la palabra.
Thank you.
Sisters,
hermanas, las amo. Testifico que la vida es una dádiva. Dios tiene un plan para cada una de nosotras y nuestro propósito personal empezó mucho antes de que viniéramos a esta tierra. Últimamente, he llegado a reconocer el milagro del nacimiento de un bebé como parte del plan del Señor. Cada una crecimos dentro del vientre de nuestra madre, dependiendo por muchos meses de su cuerpo para sostener el nuestro. Sin embargo, al final, el proceso del nacimiento, que es dramático tanto para la madre como para el niño, nos separó. Cuando un bebé entra en este mundo, el cambio de temperatura, la luz y la ausencia de presión en el pecho induce al bebé a tomar su primer aliento. Esos pequeños pulmones se llenan de aire por primera vez. Los órganos empiezan a funcionar y el bebé empieza a respirar. Al comprimirse el cordón umbilical, esa fuente de sustento entre la madre y el bebé se separa para siempre y comienza la vida del bebé en la tierra. Job dijo, «El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio la vida». Venimos a este mundo con destellos celestiales. La familia, una proclamación para el mundo, enseña que cada uno de nosotros es un amado hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales y que cada uno tiene una naturaleza divina y un destino divinos. El Padre Celestial generosamente comparte una porción de su divinidad con nosotros. Esa naturaleza divina proviene como una dádiva de Él, con un amor que solo un padre puede sentir. Venimos a esta tierra a nutrir las semillas de la naturaleza divina que hay en nuestro interior. Elaine Cannon, expresidenta general de las mujeres jóvenes, dijo, «Hay dos días importantes en la vida de una mujer, el día en que nace y el día en que se entera del porqué». Nosotras sabemos por qué. Hemos venido a ayudar a edificar su reino en esta tierra y a prepararnos para la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Con todo aliento que tomamos, nos esforzamos por seguirle. La naturaleza divina dentro de nosotras se refina y se magnifica mediante el esfuerzo que hacemos para acercarnos más a nuestro Padre y a su Hijo. Nuestra naturaleza divina no tiene nada que ver con nuestros logros personales, la posición que logremos, el número de maratones en los que participemos, ni en nuestra popularidad y autoestima. Nuestra naturaleza divina proviene de Dios. Se estableció en una existencia que precedió a nuestro nacimiento y continuará en la eternidad. Nos identificamos con nuestra naturaleza divina al dar y sentir el amor de nuestro Padre Celestial. Tenemos el albedrío para nutrirlo, hacerlo florecer y ayudarlo a crecer. Pedro dijo que se nos dan preciosas promesas para que seamos participantes de la naturaleza divina. Al comprender que somos hijas de Dios, empezamos a sentir esas preciosas promesas. El centrarnos en los demás y no solo en nosotras mismas nos permite ver que somos sus hijas. De forma natural, acudimos a Él en oración y estamos ansiosas por leer sus palabras y hacer su voluntad. Nuestros sentimientos de valía personal vienen del Señor en vez de las personas que nos rodean o de las que están en Facebook o en Instagram. Si alguna vez dudan de esa chispa de divinidad interior, arrodíllense en oración y pregúntenle al Padre, ¿soy en verdad tu hija y me amas? El Elder M. Russell Ballard dijo, uno de los mensajes más dulces que les comunicará el Espíritu es lo que el Señor siente por ustedes. Somos sus hijas. Pablo dijo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchas veces la primera canción de la primaria que aprendemos es, soy un hijo de Dios. Ahora es tiempo de tomar esa frase, soy un hijo de Dios, y añadir las palabras, ¿y ahora qué? Incluso tal vez podríamos preguntarnos, ¿qué haré para vivir mi vida como hija de Dios? ¿Cómo puedo cultivar la naturaleza divina que llevo en mi interior? El presidente Dieter F. Uchtdorf dijo, Dios las envió aquí para prepararlas para un futuro más grandioso del que puedan imaginar. Ese futuro cobra vida cuando hacen más que solo existir. Llega cuando viven para cumplir la medida de su creación, lo cual invita al Espíritu a su vida y empiezan a permitir que la voluntad de Él llegue a ser la de ustedes. La naturaleza divina infunde en nosotros el deseo de saber verdades eternas por nosotras mismas. Hace poco, una joven llamada Amy me enseñó esa lección cuando escribió. Es difícil ser un adolescente en esta época. El sendero se hace más angosto y Satanás se esfuerza más. Las cosas son buenas o malas, no hay punto intermedio. También dijo, es difícil encontrar buenos amigos. Aun cuando uno piensa que tiene buenos amigos que nunca se irán, eso puede cambiar por cualquier razón. Por eso estoy contenta de tener una familia, al Padre Celestial, a Jesucristo y al Espíritu Santo, que pueden ser mis compañeros cuando las cosas van mal con los amigos. Amy prosiguió, una noche me sentía agobiada y le dije a mi hermana que no sabía qué hacer. Más tarde, su hermana le envió un texto donde citó al Elder Jeffrey R. Holland, quien dijo, no te des por vencido, no te rindas, sigue caminando, sigue intentándolo. Encontrarás ayuda y felicidad más adelante. Al final todo saldrá bien. Confía en Dios y cree en las buenas cosas por venir. Amy explicó, recuerdo que al leer eso simplemente oré para que pudiese sentir el amor de Dios si es que en realidad Él estaba al tanto de mí. Ella afirmó, tan pronto como supliqué y creí que Él me escuchaba, tuve el sentimiento más maravilloso, feliz y cálido. No se puede describir. Supe que Él me escuchaba y que me amaba. Debido a que eres su hija, Él sabe quién puedes llegar a ser. Él conoce tus temores y tus sueños. Él se deleita en tu potencial y espera que acudas a Él en oración. Debido a que eres su hija, no solo lo necesitas a Él, sino que Él te necesita a ti. Las personas que están a tu alrededor en este momento te necesitan. El mundo te necesita y tu naturaleza divina te permite ser una discípula de confianza para sus hijos. Una vez que empecemos a ver la divinidad en nosotras, podemos verla en los demás. La naturaleza divina nos infunde el deseo de servir a los demás. Hace poco, Sharon Eubank, directora de los servicios humanitarios y de LDS Charities, contó una experiencia que compartió el Elder Glenn L. Pace. A mediados de la década de 1980, azotaba a Etiopía una terrible sequía y hambruna. A fin de brindar alivio, se establecieron estaciones de sustento con agua y alimentos para los que pudieran llegar a ellas. Un anciano muerto de hambre recorría la larga distancia para llegar a una de las estaciones. Al pasar por una aldea, oyó el llanto de un bebé. Buscó hasta encontrarlo sentado junto al cuerpo sin vida de su madre. Recogió al bebé y siguió caminando por 40 kilómetros hasta la estación de sustento. Al llegar, sus primeras palabras no fueron «Tengo hambre» o «Ayúdenme», sino que fueron «¿Qué pueden hacer por este niño?». La naturaleza divina en nuestro interior enciende nuestro deseo de tender una mano de ayuda a los demás y nos impulsa a actuar. El Padre Celestial y Jesucristo nos pueden ayudar a encontrar la fortaleza para hacerlo. estará el Señor preguntándonos, ¿qué se puede hacer por esta hija, este hermano, este padre o este amigo? Es por medio de los susurros del Espíritu que la naturaleza divina del que duda, tras luchar por creer, encuentra la paz para volver a tener fe. Cuando el profeta habla, sus palabras tocan la fibra de nuestra naturaleza divina y nos dan la fortaleza para seguir adelante. El participar de la Santa Cena cada semana da esperanza a la divinidad en nuestro interior y recordamos a nuestro Salvador Jesucristo. Les prometo que al procurar descubrir la profundidad de la naturaleza divina que yace en su interior, empezarán a magnificar su precioso don. Permitan que ese don les guíe para llegar a ser sus hijas y recorran el sendero de regreso a Él, donde seremos restauradas a ese Dios que nos dio aliento. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Como parte de la reunión de esta noche, veremos dos videos que muestran la divinidad, nobleza y belleza de las mujeres y la bendición que son para aquellos que las rodean. Antes del primer video, el coro cantará Los Jóvenes Santos de Sion. Al terminar el video, tendremos el placer de escuchar a la hermana Linda S. Reeves, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Después de sus palabras, veremos el segundo video. Luego nos hablará la hermana Carol F. McConkie, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes.
Thank you. My name is Melanie.
Me llamo Melanie. Conocí a Molly cuando fui maestra suplente en la clase de la primaria. Nos hicimos amigas y esta es nuestra historia.
Querida Melanie, gracias por enseñarme en la clase de la primaria. Me encanta recibir cartas, pero no recibo muchas. ¿Me puedes enviar una carta pronto? ¿Cuándo puedes venir a casa a hacer galletas conmigo? Gracias por abrazarme cada vez que te veo. Esperaré tus notas por correo. Con cariño, Molly.
Dear Molly,
querida Molly, gracias por tu carta. Tus cartas siempre me alegran el día. Me encanta pasar tiempo contigo y con tu familia. Aunque no tengo hijos, agradezco tanto tenerte a ti, a mis sobrinos y sobrinas y a muchos otros niños a los que amo y que me dan la oportunidad de ser como una madre. Me da tanta alegría enseñar, amar y aprender de niños como ustedes. Molly, quiero que sepas que la vida no siempre es fácil y que quizás no resulte como lo esperas. Mantente siempre cerca del Padre Celestial, estudiando las Escrituras y orando a diario. Sigue al profeta y permanece fiel a los convenios, y podrás vencer cualquier desafío. Una de mis escrituras preferidas es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Espero tu próxima carta. Con cariño, Melanie. ¿No sienten amor por esa hermana? Sabemos que muchas de ustedes que no han tenido la oportunidad de tener hijos propios han dedicado su vida a amar, nutrir, enseñar y bendecir a los niños. Y cuánto las ama nuestro Padre Celestial y nosotras, sus hermanas, por ello. No hemos tenido todas, incluso nuestras queridas hermanas de la primaria y de las mujeres jóvenes, la oportunidad de sostener en nuestros brazos a un bebé recién nacido y que nos mira a los ojos. Hemos percibido el sentimiento sagrado y santo que envuelve a ese Espíritu Celestial que recientemente envió nuestro Padre Celestial a su cuerpecito puro y recién creado. Pocas veces he tenido sentimientos tan dulces, tiernos y espirituales. Nuestros cuerpos son dones sagrados de nuestro Padre Celestial. Son templos personales. Al mantenerlos limpios y puros, podemos ser dignas de ayudar a nuestro Padre Celestial a crear cuerpos para sus amados hijos en espíritu. En el último discurso de conferencia general del presidente Boy K. Packard, que tal vez recuerden como una galleta y un beso, él testificó que el mandamiento de multiplicar y henchir la tierra es esencial y es la fuente de la felicidad humana. Mediante el ejercicio correcto de este poder creativo, podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial y experimentar una plenitud de gozo e incluso la divinidad. El poder de procreación no es una parte secundaria del plan, es el plan. Siguió diciendo, el amor verdadero requiere que se reserve hasta después del matrimonio el intercambio de ese afecto que libera los poderes sagrados. Evitando las situaciones en las que el deseo físico asuma el control.
Nuestra felicidad en la vida terrenal, nuestro gozo y nuestra exaltación dependen de la manera en que respondamos a esos persistentes y poderosos deseos físicos. Mis queridas hermanas, tanto las jóvenes como las no tan jóvenes, he sentido gran ansiedad al preparar este discurso. Como lo expresó Alma Hijo, deseo lo más íntimo de mi corazón, que invoquéis su santo nombre y veléis y oréis incesantemente para que no seáis tentadas más de lo que podáis resistir, para que en el postrer día seáis enaltecidas. Más adelante, Mormón también testificó que en los días de Alma, Corior, el anticristo, les predicaba, desviando el corazón de muchas mujeres. Hermanas, Satanás ha levantado en nuestros días un estandarte al estilo de Corior, con un éxito cada vez mayor. ¿Cuáles son algunas de sus herramientas? Novelas románticas seductoras, telenovelas, mujeres casadas conectándose con antiguos novios en los medios sociales y la pornografía. Debemos tener mucho cuidado, queridas hermanas. No podemos jugar con los dardos ardientes de Satanás y no quemarnos. No sé de nada que nos califique más para la compañía constante del Espíritu Santo que la virtud. Muchos en el mundo de hoy buscan satisfacción y conocimiento instantáneos en el Internet. Por el contrario, seremos sumamente bendecidas si ejercemos fe y paciencia y acudimos a nuestro Padre Celestial, la fuente de toda verdad. Hay tantas respuestas y certeza que podemos recibir al escudriñar y estudiar a diario las Escrituras y mediante la oración sincera y suplicante. Sin embargo, no existen tales promesas respecto al Internet. El profeta Jacob testifica, porque el Señor, el Espíritu, habla la verdad y no miente. Por tanto, habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán. Cuando vemos, leemos o experimentamos cualquier cosa que esté por debajo de las normas de nuestro Padre Celestial, eso nos debilita. Sin importar la edad que tengamos, si lo que vemos, leemos, escuchamos o elegimos hacer no va de acuerdo con las normas del Señor que están para la fortaleza de la juventud, tírenlo, rópanlo y evítenlo. Y cierren la puerta. Ninguna de nosotras es perfecta, queridas hermanas, pero cuando hemos pecado, el presidente Packer nos ha recordado, la promesa es, he aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. La expiación que puede rescatar a cada uno de nosotros no deja cicatrices. Eso significa que no importa lo que hayamos hecho, ni dónde hayamos estado, ni cómo haya ocurrido. Si verdaderamente nos arrepentimos, Él prometió que lo expiaría. Y al hacerlo, queda resuelto. Hay muchos de nosotros que vivimos castigándonos, con sentimientos de culpa, sin saber exactamente cómo escapar. Se escapa al aceptar la expiación de Cristo, y todo lo que fue dolor puede convertirse en belleza, amor y eternidad. Además del arrepentimiento, ¿qué ayudas o herramientas se nos han dado para ayudarnos a permanecer limpias y virtuosas? Todas nuestras jóvenes de la primaria y de las mujeres jóvenes conocen y cantan la canción El Poder de las Escrituras. Podemos extenderlo al poder de la oración, el poder del templo, el poder de los convenios, el poder del profeta y el poder de la virtud. Hay también grandes bendiciones y promesas protectoras relacionadas con la manera de vida de llevar puesto el garment del templo. He llegado a sentir que simbólicamente me pongo túnicas reales que mi Padre Celestial me ha dado. Cuando nos esforzamos por usar el garment debidamente, testifico que nuestro Padre lo reconoce como una gran señal de nuestro amor y devoción a Él. Es una señal de los convenios que hemos hecho con Él, y Él ha prometido: yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Hace poco hablé con una amiga que se ha divorciado 2 veces debido a las adicciones e infidelidad de sus maridos. Ella y sus 3 hijos han sufrido enormemente. Ella dijo suplicante: me he esforzado tanto para vivir rectamente. ¿Por qué tengo tantas pruebas? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué quiere mi Padre Celestial que haga? Oro y leo mis escrituras. Ayudo a mis hijos y voy al templo con frecuencia. Al escuchar a esa hermana, quise exclamar: lo estás haciendo. Estás haciendo todo lo que nuestro Padre Celestial quiere y espera que hagas. Comprensiblemente, muchos han expresado que las bendiciones prometidas de nuestro Padre están demasiado distantes, en particular cuando la vida está llena de desafíos. Pero Amulek enseñó que esta vida es el tiempo para prepararse, para comparecer ante Dios, no para recibir todas las bendiciones. El presidente Packer explicó: y vivieron felices para siempre, nunca se escribió para el segundo acto. Esa frase pertenece al tercer acto, cuando los misterios se resuelvan y todo se ponga en orden. Sin embargo, la visión de las increíbles bendiciones prometidas de nuestro Padre debe ser el foco central ante nuestra vista cada día, así como el ser conscientes de la abundancia de sus tiernas misericordias que experimentamos a diario. No sé la razón por la que tenemos las muchas pruebas que tenemos, pero yo pienso, hermanas, que la recompensa es tan grande, tan eterna y duradera, tan gozosa y más allá de nuestro entendimiento, que en ese día de recompensa quizás queramos decir a nuestro misericordioso y amoroso Padre: ¿era eso todo lo que se requería? Creo que si a diario pusiésemos recordar y reconocer la profundidad del amor de nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador tienen por nosotros, estaríamos dispuestas a hacer lo que nos pidieran para volver de nuevo a su presencia, rodeadas de su amor eternamente. ¿Qué importará, queridas hermanas, lo que suframos aquí, si al final esas pruebas son precisamente lo que nos preparará para la vida eterna y la exaltación en el reino de Dios con ellos? Testifico que nuestros cuerpos son dones sagrados de nuestro Padre Celestial y que si mantenemos nuestra vida pura y limpia mediante el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador y conservamos a la vista la perspectiva de las recompensas prometidas por nuestro Padre, un día recibiremos todo lo que nuestro Padre tiene. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Conocí a mi hermana en la Sociedad de Socorro hace 10 años y ha cambiado mi vida y la de otras personas para mejor. Soy mejor por conocerla. Mi hermana personifica el amor puro de Cristo. Nunca vi a alguien afrontar sus pruebas con tanta dignidad. Ella quiere a todo el mundo. Todos los que la conocen sienten su amor. Esto es lo que nuestras amigas han dicho de ella. Es muy genuina, realmente se interesa en mí, haga lo que haga. La definiría como caritativa, ejemplifica la caridad. Su amor por mí y por los demás es incondicional. No tuvo que esperar a conocerme para quererme, simplemente me amó. Todos somos cautelosos, juzgamos y tienen que ganarse nuestro amor. Ella me lo dio libremente. La conocí en un momento terrible de mi vida. Estaba enojada y no era amable con los demás. Lisa me trató con tanta bondad que me ablandó el corazón y me abrió los ojos. Mi hermana es Lisa Gushin.
No, no es cierto. He estado pensando todo el tiempo, ¿de quién están hablando? Estaba pensando, no están hablando de una persona real.
Sí lo es.
No, no es una persona real.
¿Sabes qué? Todo eso lo han dicho nuestras amigas.
Ah.
Les pregunté qué pensaban de ti y eso es lo que dijeron.
Oh, ¡qué dulces! Gracias.
Te queremos.
Gracias. Todo lo que dijo es demasiado generoso y no es lo que pienso de mí misma.
Deberías.
Pero agradezco tener amigas que piensan que soy mejor de lo que soy. Y esa es la definición de las buenas amigas. Ven tus buenas cualidades e ignoran las malas. Creo que en el mundo a veces es fácil fijarse en las cosas que no importan o lo que no es positivo en otras personas. Estoy muy agradecida por mis amigas, quienes son como una familia para mí, y su forma en la que me tratan me hace querer ser mejor.
I am grateful
that agradezco poder reunirnos con mujeres fieles como Lisa, que son puras de corazón, que aman al Señor y le sirven, aun en medio de sus pruebas. La historia de Lisa me recuerda que debemos amarnos unas a otras y ver la belleza del alma en cada una. El Salvador enseñó, recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Ya sea que tengamos 8 o 108 años, cada una es de gran estima ante sus ojos. Él nos ama. Somos hijas de Dios y hermanas en Sion. Tenemos una naturaleza divina y cada una tiene una gloriosa obra que realizar. Durante el verano visité a una madre joven de hijas, quien compartió su sentimiento de que nuestras jóvenes necesitan una causa, algo que las ayude a sentirse valoradas. Ella sabía que podemos descubrir nuestro valor individual y eterno al actuar conforme a nuestro propósito divino en esta vida. Este coro extraordinario entonó las palabras que enseñan nuestro propósito a través de las pruebas, del temor y en medio de la desesperación. Tenemos corazones valientes. Estamos resueltas a hacer nuestra parte. Estamos aquí para servir en una causa noble. Hermanas, somos valiosas en esta causa. Se nos necesita. La noble causa en la que servimos es la causa de Cristo. Es la obra de salvación. El Señor enseñó, esta es mi obra y mi gloria. Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Nosotros somos la causa por la que Jesucristo sufrió, sangró por cada poro y dio su vida en amor perfecto. Su causa es la buena noticia, las buenas nuevas que vino al mundo, sí, Jesús, para ser crucificado por el mundo y para llevar los pecados del mundo y para santificarlo y limpiarlo de toda iniquidad, para que por medio de Él fuesen salvos todos. Nuestro Salvador marcó la senda y nos guió. Testifico que al seguir su ejemplo, amar a Dios y servirnos las unas a las otras con bondad y compasión, podemos presentarnos en pureza, sin culpa ante Dios en el último día. Nosotras elegimos servir al Señor en su noble causa para que podamos llegar a ser uno en el Padre y en el Hijo.
El profeta mormón firmemente declaró, porque tenemos una obra que debemos efectuar mientras estemos en este tabernáculo de barro, a fin de vencer al enemigo de toda rectitud y dar reposo a nuestras almas en el reino de Dios. Los primeros líderes de la iglesia y pioneros siguieron adelante con valor heroico y firme fidelidad para establecer el evangelio restaurado y edificar templos donde pudieran efectuar las ordenanzas de exaltación. Los pioneros del presente, es decir, ustedes y yo, también seguimos adelante con fe para obrar en la viña del Señor en bien de la salvación de las almas de los hombres. Y como enseñó el presidente Hinckley, ¿cuán maravilloso será el futuro a medida que el Todopoderoso haga avanzar su obra gloriosa por medio del servicio abnegado de aquellos cuyo corazón está repleto de amor por el Redentor de la humanidad? Nos unimos a las fieles hermanas del pasado, del presente y de la nueva generación en la obra de salvación. Antes de nacer, aceptamos el plan de nuestro Padre Celestial por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. Sobre este convenio preterrenal, el Elder Widsoe explicó, en ese concilio convinimos no solo en ser salvadores de nosotros mismos, sino ser salvadores de toda la familia humana. Entramos en una sociedad con el Señor. Así, el plan llegó a ser no solamente la obra del Padre y la del Salvador. También pasó a ser nuestra obra. El menor de nosotros, el más humilde, está en sociedad con el Todopoderoso para lograr el propósito del eterno plan de salvación. Aquí, en la vida terrenal, hemos vuelto a hacer convenio de servir al Salvador en la obra de salvación. Al participar en las sagradas ordenanzas del sacerdocio, prometemos embarcarnos en el servicio de Dios con el corazón, alma, mente y fuerza. Recibimos el Espíritu Santo y procuramos que su inspiración guíe nuestros empeños. La rectitud se irradia al mundo cuando entendemos lo que Dios desea que hagamos y lo hacemos. Conozco una niña de la primaria que le dijo a su amiga en una parada de autobús, «Deberías venir conmigo a la iglesia a aprender sobre Jesús». Vi a jovencitas en una clase de mujeres jóvenes entrelazar sus brazos y asumir el compromiso de cuidarse las unas a las otras y luego planear una manera adecuada de ayudar a una jovencita que luchaba con una adicción. He visto jóvenes madres dar todo su tiempo, sus talentos y energía para enseñar y ser ejemplo de los principios del Evangelio para que sus hijos, como los hijos de Elamán, puedan resistir valerosa y fielmente las pruebas, la tentación y la adversidad. Tal vez lo que me hizo sentir más humilde fue escuchar a una hermana soltera declarar con el fuego de un testimonio puro que la obra más importante que podemos hacer es prepararnos para el matrimonio y la familia. Aunque no lo ha experimentado, sabe que la familia es el centro de la obra de salvación. El divino plan de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Honramos el plan del Padre y glorificamos a Dios cuando fortalecemos, ennoblecemos esas relaciones en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Elegimos vivir vidas puras y virtuosas, de modo que cuando llegue el momento, estemos preparadas para hacer y guardar ese convenio sagrado en la casa del Señor. Todas experimentamos los tiempos y estaciones de la vida, pero ya sea en la escuela, el trabajo, la comunidad y especialmente en el hogar, somos agentes del Señor y estamos en su obra. En la obra de salvación no hay lugar para la comparación, la crítica ni la condena. No es cuestión de edad, experiencia ni alabanza pública. Esta obra sagrada consiste en desarrollar un corazón quebrantado, un espíritu contrito y el deseo de utilizar nuestros dones divinos y nuestros talentos singulares para hacer la obra del Señor a su manera. Es tener la humildad para arrodillarnos y decir,
Padre mío, no sea como yo quiero, sino como tú. Con la fuerza del Señor, podemos hacer todas las cosas. Continuamente buscamos su guía en la oración, las Escrituras y los susurros del Espíritu Santo. Una hermana que afrontaba una tarea abrumadora escribió: en ocasiones me pregunto si las hermanas en los primeros días de la iglesia no pondrían su cabeza en la almohada en la noche y orarían como nosotros. Sea lo que sea que me depare el mañana, ¿me ayudará, Señor? Después escribió: una de las bendiciones es que nos tenemos las unas a las otras y estamos juntas en esto. Sean cuales sean nuestras circunstancias, o donde nos encontremos en el camino a la salvación, nos unimos como una en nuestro compromiso hacia el Salvador. Nos apoyamos las unas a las otras en su servicio. Tal vez hayan leído recientemente de la hermana Ella Hoskins, que cuando tenía 100 años la llamaron para ayudar a las jovencitas de su barrio con el progreso personal. Unos 2 años después, a los 102 años, la hermana Hoskins obtuvo el premio de reconocimiento a la joven virtuosa. Las jovencitas, las presidencias de las mujeres jóvenes y de la sociedad de socorro de barrio destaca, y los familiares se reunieron para celebrar su logro. Las limitaciones de la edad, la organización y el estado civil se disiparon ante el servicio fiel. Las jovencitas expresaron gratitud por la hermana Hoskins, por su enseñanza y su ejemplo de rectitud. Desean ser como ella. Más tarde, pregunté a la hermana Hoskins, ¿cómo lo hizo? Ella respondió sin demora, me arrepiento cada día. Esa dulce dama, tan llena del Espíritu del Señor que resplandecía con luz pura, me recordó que para brillar con la belleza de la santidad, estar del lado del Salvador y bendecir a los demás, debemos estar limpias. La pureza es posible mediante la gracia de Cristo, el abstenernos de la impiedad y escoger amar a Dios con alma, mente y fuerza. El apóstol Pablo enseñó: huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos hemos cometido errores, pero nos arrepentimos para poder ser mejores y conservar siempre escrito el nombre de Cristo en nuestros corazones. Al servir en el nombre del Señor con pureza de corazón, demostramos el amor de Cristo y damos a los demás una visión del cielo. Ruego que escojamos servir en una causa noble como valientes emisarias de nuestro Señor Jesucristo. Presentémonos juntas y con un canto en nuestro corazón avancemos, viviendo el Evangelio, amando al Señor y edificando su reino. Testifico que en esta gloriosa obra podemos conocer el amor puro de Dios, podemos recibir verdadero gozo y obtener todas las glorias de la eternidad. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
Queridas hermanas, expresamos nuestra gratitud sincera a cada una de ustedes por compartir esta noche con nosotros. Agradecemos a las integrantes del coro y a todos los demás su participación y reconocemos con gratitud a las muchas personas que han ayudado en la preparación de esta reunión. El coro ahora nos deleitará con Caros niños, Dios os ama. Después de lo cual, nuestro último discursante será el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Entonces el coro cantará, Al mundo ve a predicar. La congregación se unirá a ellos cuando se le indique. La última oración la ofrecerá la hermana Grace Day, una hermana de la Sociedad de Socorro de la Estaca Bountiful Utah Central. Y ahora el coro.
Isn't this a beautiful choir?
¿No es este un coro maravilloso? Gracias, muchas gracias, hermanas. Mis queridas hermanas y amigas, estoy muy feliz de estar con ustedes. Agradecido de estar en la presencia de nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. El presidente Monson, le amamos. Nos entristece la pérdida de nuestros tres preciados amigos y verdaderos apóstoles del Señor, el Elder Packer, el Elder Perry y el Elder Scott. Los amamos y oramos por sus familias y amigos. Siempre espero con anhelo esta sesión de la conferencia. La hermosa música y el consejo de nuestras hermanas inspiradas traen el espíritu en abundancia, y eso lo hemos sentido esta noche. Soy una mejor persona después de estar entre ustedes. Al meditar en lo que debía decirles hoy, vino a mi mente la forma en que enseñaba el Salvador. Es interesante cómo podía enseñar las verdades más sublimes utilizando historias sencillas. Sus parábolas invitaban a sus discípulos a recibir las verdades no solo con la mente, sino con el corazón, y a relacionar los principios eternos con su vida diaria. Nuestro querido presidente Monson es también un experto en la enseñanza por medio de experiencias personales que tocan el corazón. Hoy yo también deseo contarles una historia. Las invito a que escuchen con el Espíritu. El Espíritu Santo les ayudará a encontrar un mensaje para ustedes en esta parábola. La historia es sobre una jovencita llamada Eva. Hay dos cosas importantes que deben saber sobre Eva. Una es que tenía 11 años. Y la otra es que ella no quería, por nada del mundo, ir a vivir con su tía abuela Rosa. Para nada, de ninguna manera. Pero la madre de Eva iba a someterse a una operación que requería una recuperación lenta. Por ello, sus padres iban a enviarla a pasar el verano con su tía abuela Rosa. Eva pensaba que había mil razones por las que eso no era una buena idea. En primer lugar, estaría lejos de su madre. También tendría que dejar a su familia y a sus amigas. Además, ni siquiera conocía a la tía abuela Rosa. Agradecía la oferta, pero ella estaba muy bien donde se encontraba. Sin embargo, ni sus argumentos ni sus gestos de desaprobación lograron cambiar la decisión, así que Eva empacó sus cosas e hizo el largo viaje con su papá hasta la casa de la tía abuela Rosa. Desde el momento en que entró en la casa, la detestó. Todo era tan viejo. En todos los rincones había libros viejos, botellas de colores extraños y recipientes de plástico repletos de cuentas, lazos y botones. La tía abuela Rosa vivía sola. Ella nunca se casó. Su única compañía era un gato gris al que le gustaba subirse a los lugares más altos de las habitaciones para observar desde allí, cual tigre hambriento, todo lo que ocurría abajo. La casa en sí daba sensación de soledad. Se hallaba en una zona rural donde las casas estaban muy distantes. No había niñas de la edad de Eva que viviera cerca. Eso hacía que Eva se sintiera sola. Al principio, Eva no le prestó mucha atención a la tía abuela Rosa. Mayormente pensaba en su madre. En ocasiones permanecía toda la noche despierta, rogando con toda el alma que su madre sanara. Y aunque no sucedió de inmediato, Eva comenzó a sentir que Dios cuidaba de su madre. Finalmente, les llegó la noticia de que la operación había salido bien. Ahora solo le quedaba a Eva esperar a que terminara el verano. Pero ¿cuánto le costaba? Al no estar más preocupada por su madre, Eva comenzó a fijarse más en la tía abuela Rosa. Era una mujer grande. Todo en ella era grande. Su voz, su sonrisa, su personalidad. No le resultaba fácil moverse, pero siempre cantaba y se reía mientras trabajaba, y el sonido de su risa llenaba toda la casa. Todas las noches se sentaba en su abultado sofá, tomaba sus escrituras y leía en voz alta. Mientras leía, a veces hacía comentarios como estos: «Ah, él no debió haber hecho eso». O: «¿Qué no daría yo por haber estado allí?». O: «¿No es esa la cosa más hermosa que has oído?». Y cuando las dos se arrodillaban a orar cada noche junto a la cama de Eva, la tía abuela Rosa decía oraciones preciosas, dando gracias por los pájaros azules, los pinos, las puestas de sol, las estrellas y el milagro de estar vivas. A Eva le parecía que Rosa conocía a Dios como a un amigo. Con el tiempo, Eva hizo un descubrimiento sorprendente. La tía abuela Rosa era probablemente la persona más feliz que había conocido jamás. Pero ¿cómo podía ser? ¿Qué tenía ella para ser feliz? Nunca se había casado, no tenía hijos, ni nadie que la acompañara, salvo su gato espantoso. Y le costaba hacer aún las cosas más sencillas, como atarse los zapatos y subir las escaleras. Cuando iba a la ciudad, se ponía unos escandalosos sombreros grandes y brillantes. Pero las personas no se reían de ella. Más bien, la rodeaban y querían hablar con ella. Rosa había sido maestra de escuela y sus antiguos alumnos, que ahora eran adultos y con niños, se detenían a conversar con ella. Le agradecían la buena influencia que había sido en su vida. Con frecuencia reían juntos y a veces lloraban. Conforme transcurría el verano, Eva pasaba más y más tiempo con Rosa. Iban en largas caminatas y Eva aprendió a distinguir los gorriones de los pinzones. Recogía bayas de saúco y hacía mermelada de naranja. Se enteró de que su tatarabuela había dejado su amada tierra natal, había atravesado el océano y cruzado las praderas para unirse a los santos. Eva pronto hizo otro asombroso descubrimiento. No solamente era la tía abuela Rosa una de las personas más felices que conocía, sino que ella misma era más feliz cuando estaba con ella. Los días del verano transcurrían más rápidamente ahora. Poco después, la tía abuela Rosa anunció que ya pronto sería tiempo de que Eva regresara a casa. Si bien Eva había estado aguardando ese momento desde el día en que llegó, ahora ya no sabía bien cómo sentirse. Se dio cuenta de que iba a extrañar esa vieja casa con su gato husmeador y a su amada tía abuela Rosa. El día antes de que su padre llegara a buscarla, Eva hizo la pregunta que la había intrigado durante semanas. «Tía Rosa, ¿por qué eres tan feliz?». La tía Rosa la miró atentamente y luego la llevó a ver una pintura que estaba colgada en la sala principal. Se lo había regalado un querido y talentoso amigo. «¿Qué es lo que ves?», le preguntó. Eva había notado el cuadro antes, pero no le había prestado atención. Era de una niña pionera que saltaba por un camino azul luminoso. El césped y los árboles eran de un verde intenso. Eva dijo: «Es una pintura de una niña que parece ir saltando». «Sí, es una niña pionera que va saltando alegremente», dijo la tía Rosa. «Me imagino que los pioneros tuvieron muchos días sombríos y deprimentes. No podemos imaginar cuán dura era su vida, pero en esta pintura todo es radiante y lleno de esperanza. La niña va saltando y avanza hacia adelante y hacia arriba». Eva estaba callada. Y la tía abuela continuó. Hay suficientes cosas en la vida que no van bien. Así que cualquiera podría hundirse en el pesimismo y la melancolía. Sin embargo, conozco a personas que aun cuando las cosas no resultan bien, se centran en las maravillas y los milagros de la vida. Esas son las personas más felices que conozco. Pero uno no puede mover un interruptor y pasar de estar triste a contento, dijo Eva. No, quizás no, dijo la tía sonriendo. Pero Dios no nos hizo para estar tristes. Nos creó para tener gozo. Si confiamos en Él, nos ayudará a percibir las cosas buenas, luminosas y prometedoras de la vida. Y ciertamente, el mundo se hará más brillante. No ocurre en un instante. Pero francamente, ¿cuántas cosas buenas son instantáneas? Creo que las mejores cosas, tales como el pan hecho en casa y la mermelada de naranja, requieren paciencia y trabajo. Eva pensó por un momento y dijo, quizás no sea tan sencillo para las personas que no tienen todo perfecto en la vida. Querida Eva, ¿realmente crees que mi vida es perfecta? Se sentaron en el abultado sofá y continuó. Hubo una época en que estaba tan desalentada que no quería seguir viviendo. ¿Tú? Preguntó Eva. La tía Rosa asintió. Había tantas cosas que anhelaba en la vida. Eva notó una tristeza en su voz que no había notado antes. La mayoría de ellas nunca se cumplieron. Tuve una desilusión tras otra. Un día me di cuenta que la vida nunca sería como yo esperaba. Ese día fue deprimente. Estaba dispuesta a darme por vencida y ser desdichada. ¿Y entonces qué hiciste? Por un tiempo no hice nada. Solo estaba furiosa y me volví insoportable. Entonces se rió un poco, aunque no con su habitual risa sonora y envolvente. No es justo, era la frase que repetía en mi mente una y otra vez. Finalmente descubrí algo que cambió mi vida por completo. ¿Qué fue? La fe, dijo la tía Rosa sonriendo. Descubrí la fe. Y la fe me llevó a la esperanza. Y la fe y la esperanza me dieron la confianza de que algún día todas las cosas tendrían sentido y que gracias al Salvador, lo malo se convertiría en bueno. Después de eso, vi que la senda ante mí no era tan sombría y polvorienta como creía. Empecé a notar los azules luminosos, los verdes intensos y los rojos vivos. Y decidí que tenía una opción. Podía estar triste y arrastrarme por la senda polvorienta de la autocompasión, o bien podía tener un poco de fe, ponerme un hermoso vestido y mis zapatos de baile e ir saltando y cantando por la senda de la vida. Ahora su voz era alegre, como la niña en el cuadro. La tía Rosa tomó de la mesita sus libros gastados de las Escrituras y los puso en su regazo. No creo que haya tenido una depresión clínica. No estoy segura de que uno pueda superarla solo. Pero sí me había convencido de que era desdichada. Sí, había tenido algunos días lúgubres. Pero toda mi amargura y preocupación no cambiarían las cosas, solo las empeoraban. La fe en el Salvador me enseñó que, sin importar lo que había sucedido en el pasado, mi historia podía tener un final feliz. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Eva. La tía Rosa buscó una página en su Biblia y dijo, «Lo dice aquí». Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. La tía abuela Rosa miró a Eva y sonrió ampliamente mientras le susurraba con un cierto temblor en su voz. ¿No es esto la cosa más hermosa que hayas oído jamás? Realmente sonaba hermoso, pensó Eva. La tía Rosa dio la vuelta a varias páginas y señaló un versículo para que Eva lo leyera. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Teniendo un futuro tan glorioso, dijo la tía Rosa, ¿por qué dejarse consumir por cosas del pasado o del presente que no resultan como habíamos planeado? Eva frunció el ceño. Un momento, dijo. ¿Estás diciendo que ser feliz significa solo mirar hacia una felicidad futura? ¿Toda nuestra felicidad será en la eternidad? ¿No puede haber algo de felicidad ahora? Claro que sí, exclamó la tía Rosa. Niña querida, el ahora es parte de la eternidad. No comienza solamente después de la muerte. La fe y la esperanza abrirán tus ojos para ver la felicidad que está delante de ti ahora. Y continuó, conozco un poema que dice, la eternidad la componen los ahoras. Yo no quería que mi eternidad estuviese compuesta de ahoras oscuros y temerosos. No quería vivir en la sombra de un búnker, apretando los dientes, cerrando los ojos y aguantando con resentimiento hasta el amargo final. La fe me dio la esperanza que necesitaba para vivir con gozo el ahora. ¿Y entonces qué hiciste? Preguntó Eva. Ejercí la fe en las promesas de Dios y llené mi vida de cosas significativas. Volví a estudiar y obtuve una formación que me llevó a la carrera que amo. Eva pensó por un momento y dijo, pero seguramente el estar ocupada no es lo que te hizo ser feliz. Hay mucha gente ocupada que no es feliz. ¿Cómo puedes ser tan sabia siendo tan joven? Preguntó la tía Rosa. Tienes toda la razón. Y la mayoría de esas personas ocupadas e infelices han olvidado la cuestión más importante del mundo. Lo que Jesús dijo que es la sustancia de su evangelio. ¿Y qué es eso? Preguntó Eva. Es el amor. El amor puro de Cristo, dijo Rosa. Verás, todo lo demás en el Evangelio, todos los consejos, los deberes y los mandamientos conducen al amor. Cuando amamos a Dios, deseamos servirle y ser como Él. Cuando amamos a nuestro prójimo, dejamos de pensar tanto en nuestros propios problemas y ayudamos a los demás a resolver los de ellos. ¿Y eso es lo que nos hace felices? Preguntó Eva. La tía abuela Rosa asintió y sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Sí, cariño, eso es lo que nos hace felices. Al día siguiente, Eva le dio un abrazo a su tía abuela Rosa y le agradeció todo lo que había hecho. Eva regresó a casa con su familia, sus amigas y a su vecindario. Sin embargo, nunca más fue la misma. Al ir creciendo, Eva recordaba a menudo las palabras de su tía abuela Rosa. Con el tiempo, Eva se casó, tuvo hijos y vivió una vida larga y maravillosa. Y un día, de pie en su casa, contemplando una pintura de una niña pionera saltando por un sendero azul luminoso, se dio cuenta de que había llegado a la misma edad que tenía su tía abuela Rosa en aquel verano inolvidable. Al notarlo, sintió que brotaba de su pecho una oración especial. Eva sintió gratitud por su vida, su familia, el Evangelio restaurado de Jesucristo y por aquel verano de hacía tanto tiempo en que la tía abuela Rosa le enseñó acerca de la fe, la esperanza y el amor. Mis amadas hermanas en Cristo y amigas, espero y ruego que algo de esta historia les haya tocado el corazón e inspirado su alma. Yo sé que Dios vive y que las ama a cada una. Al andar por sus propias sendas luminosas del discipulado, ruego que la fe fortalezca cada paso que den en su camino. Que la esperanza abra sus ojos a las glorias que el Padre Celestial tiene reservadas para ustedes y que el amor por Dios y por todos sus hijos les llene el corazón. Como apóstol del Señor, les dejo esto como mi testimonio y mi bendición. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Dear Heavenly Father,
nuestro amado Padre Celestial, hemos escuchado muchas palabras inspiradoras esta noche. Te agradecemos por profetas, videntes y reveladores y por todos los líderes que nos guían y nos enseñan. Te agradecemos por esta noche que nos hemos reunido aquí. Que el Espíritu lleve estas palabras y sentimientos a nuestro corazón que cada una de nosotras necesitábamos escuchar, que recibamos fortaleza y entendimiento y respuestas a nuestras oraciones. Oramos que seremos fortalecidas por las cosas que hemos escuchado y sentido esta noche, que para que podamos seguir adelante y que continuaremos siendo verídicas en este camino, escogiendo a Jesucristo y a ti.
Oramos por guía y fortaleza para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén.